11:25, devolvé la bolsa. Ay, estamos con Sergio Rocky. Buen día, Sergio, ¿cómo te va?
Buen día, Luis. Buen día a todos los oyentes.
Qué lindo día, cómo está el sol. Qué lindo. Y yo te digo, no sé si darte pie para hablar o darte... ¿Te doy pie o te doy una patada? No sé por dónde te voy. ¿Sabías algo de las declaraciones de Mereya?
Sí, me enteré.
¿El profe?
Sí, me enteré.
Mereya critica a los que especulan con el precio de los alquileres en Tierra del Fuego. El gobernador Mereya los ha criticado por el precio de los alquileres a estos especuladores con el negocio inmobiliario en Tierra del Fuego, ante la necesidad de mucha gente que no encuentra inmuebles para alquilar y que, en caso de encontrarlo, se enfrenta a costos que son imposibles de poder hacer frente en un tema tan grave. Ahora, Sergio, fuera de joda, no es para darte... ¿Dónde estaba Mereya cuando se vendieron las tierras en Río Grande que compró el propio gobierno?
No tengo idea, pero sí le recomendaría a todos los funcionarios que hagan un curso de economía básica.
¿Hace falta ser economista o hace
no,
falta...?
No, pero sí conocer de economía básica y conocer lo que significa la palabra oferta y demanda. No puede responsabilizarse a los propietarios de los alquileres de las medidas que toma el gobierno. Los alquileres suben por las medidas del gobierno, no por los propietarios.
Y ellos lo saben, si ellos son gobierno.
No hay que echarle la culpa a los propietarios, se tienen que hacer responsables los funcionarios de las medidas que toman. En este caso, la incumbencia no es tanto provincial como sí nacional. Acá ahora, la verdadera responsabilidad es mucho más nacional que provincial.
Dijera el filósofo argentino Alberto Fernández, no se puede estar en todo. Si voy a probar una bicicleta a Moreno, no puedo estar en todo, loco. No puedo estar en todo. Y al gobernador le pasa lo mismo, no puede estar en todo. Si está con la fábrica de talentos, viste, tenemos la fábrica de talentos, no sabe los talentos. 120 puestos de trabajo en 3 años nos garantizan. Uh-huh. ¿Sabe qué? No sabe qué. Ahí estamos ocupados en eso.
Perdón. Sí, 120 puestos de trabajo.
En 3 años.
¿Cuánto cuesta en 3 años esa fábrica de talento?
No, el edificio que le dimos lo pagamos $10 millones, lo pagó Rosana Bertone con la nuestra.
Uh-huh. ¿Y cuánto sale mantener todo eso?
¡Wow! Debe costar una moneda, ¿no? Aparte, para fabricar talento, imagino que hay que hacer una inversión.
Aparte, tiene que haber gente trabajando ahí.
La materia prima.
Bien, la gente que trabaja ahí, ¿quién la financia?
No, pero estamos hablando de 120 puestos de trabajo
en 3 años.
En 3 años.
40 puestos de trabajo por año.
Pero tampoco eso sería lo relevante, porque Globan es un unicornio argentino. Uh-huh. Y está en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, uno desde afuera, de mala fe, puede decir, viene la Tierra del Fuego porque acá estamos libres de impuestos. No se garpa ganancia. Uh-huh. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿no?
Ni bienes personales.
Entonces, es como que está bueno tener una oficina acá y trabajar para el mundo. Por eso lo que vos decís, vos viste que se puede trabajar en forma remota.
Sí.
Globan no tiene por qué tener la gente, sus recursos humanos trabajando desde este lugar. Pero si no garantiza de que a futuro, o sea, los talentos que vamos a generar. O sea, critico un proyecto porque, insisto, de que el privado que quiere invertir, ¿qué tiene que hacer? Vos lo sabés, porque vos sos administrador. ¿Qué haces?
Arriesgás.
Aparte, haces primero un estudio.
Por supuesto.
La factibilidad.
Lo primero que vas a
hacer,
primero tenés que tener, para invertir, tenés que tener de alguna manera algún ahorro. De alguna manera tenés que contar con un ahorro que te va a dar la posibilidad de decir, bueno, puedo invertir, hago, después a partir de ahí arrancás con la maquinaria de inversión, que es, por supuesto, estudiar las distintas variables del mercado, ver en qué nicho estás, si es que lo conoces, si es que no lo conoces, si te vas a capacitar, si vas a traer gente capacitada, y ver si realmente ese nicho funciona. ¿Mm? En base a eso, recién analizás y empezás a tirar costos.
Mirá, me gustó, Sergio. Vos sabés que ayer entrevisté a un muchacho joven. No quise preguntarle la edad porque, por la voz, inferís que es un pibe joven. Terminan de estudiar en la isla, acá en Ushuaia. Se van a estudiar a Buenos Aires. Viene, se fue a estudiar gastronomía. Te calculo que estuvo 5 años en Buenos Aires. Vuelve a su lugar. Nació acá. Y desarrolla un proyecto, y están trabajando muy bien con un proyecto donde hacen con material no invasivo, ¿viste? Este material que se degrada fácilmente en compost, es reciclable, ¿me explico? O sea, no impacta sobre el ambiente como el plástico, ¿no? Entonces voy a decir, mira, interesante, desarrolló, y ahora van a tener una charla en la cámara, en la CAMI, abierta para todos los jóvenes que quieran emprender, jóvenes y no tan jóvenes, donde se hace precisamente lo que vos estás diciendo detalladamente. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres emprender? ¿Es factible? ¿A qué público lo dirigimos? Básica, lo básico que un joven tiene que mirar para animarse y desarrollar la idea que tenga. Eso no lo tiene que hacer desde el gobierno, no se tiene que incentivar esto desde el gobierno. Y vos me estás diciendo que el gobernador, yo te estoy diciendo que el gobernador no tiene mejor cosa que hacer que salir a criticar a los especuladores, cuando es él el que ya hace 3 años que está en el gobierno, flaco. Y cuando eligió ser gobernador, conocía la problemática habitacional que tenemos en Tierra del Fuego. No le puede echar la culpa a los propietarios.
Perdón. ¿No votaron los diputados y senadores de Tierra del Fuego? ¿No votaron la ley 27.551, que es la ley de alquileres, que posdató los vencimientos durante un año y que nosotros advertimos que esta situación iba a complicar realmente la situación, o sea, la tras que venía compleja la situación, la complicaba mucho más y la complicó mucho más?
Los mismos que hoy están frenando en la Cámara el tratamiento de la ley.
Los mismos que hoy están frenando en la Cámara el tratamiento de la ley.
Por eso te digo, no solo conoce, sino que tiene sus diputados que están pisando las modificaciones a la ley. Sí.
Pero está muy bueno hacer responsable a los demás de los errores por ahí cometidos desde la dirigencia. Está muy bueno echarle la culpa al privado. Cuanto más le echen la culpa al privado, menos inversión va a haber del privado y más déficit habitacional va a haber. Y ahora, más caros se van a poner los alquileres, pero vuelvo a decirte lo mismo. La consecuencia de los alquileres es responsabilidad del Estado. El Estado es el que le priva a la población acceder a la vivienda propia. El Estado es el que hace todo lo posible para que el privado, para que la población, no acceda a la vivienda propia. Hace todos los días, ¿eh? Todos ahora, los días hace algo para que eso suceda.
Déjame que le comente algo a la gente. Vos sabés que todos los funcionarios del Estado provincial, legislatura, asesores, todos, viatican y viatican a valor nafta infinia. ¿Sabías?
No.
Establecieron el viático diario en litros de nafta infinia para que no se devalúe, Sergio, para que no se devalúe, como hay tanta inflación, para que no se devalúe, ellos viatican en litros de nafta infinia.
Bien, pero los alquileres no se pueden actualizar y tienen que estar fijos en peso durante un año con una inflación de más del 100%.
Pero los viáticos de ellos sí. ¿Te das cuenta el descontrol que lo hacen adelante de todos nosotros? Lo que pasa es que somos nosotros, los medios, los que no reflejamos esto, al menos con el énfasis que debemos hacerlo, desde mi punto de vista. Pero no es nada eso. Además cobran desarraigo. Y a los funcionarios que vienen de Río Grande a trabajar en la política, para el gobierno de turno, ¿sabes que cobran un plus de vivienda? Y además de eso, ¿sabes qué hacemos? El IPB, ocurrió en esta gestión, tiene viviendas para esos funcionarios. ¿No es corrupción esto? Ahora, los que dicen ser oposición desde la política, ¿por qué no salen a decir esto? Tengo que estar yo comentando porque después se enojan y me putean, ¿no? Che, te zarpaste. No, no me zarpé.
Bueno, pero sí, la nuestra. Probablemente hay gente que no se queja porque si el día de mañana les toca estar en esa posición, no le gustaría que alguien se lo recriminara.
Esa es una. Pero estamos pagando, o sea, estamos en condiciones de que la Dirección Provincial de Energía, que ahora con la quita de subsidios y todo esto, a pesar de que entendí perfectamente que el abogado Rauch explica de que nosotros no tenemos subsidio acá porque por ley no estamos tributando cierto tipo de
impuestos. Ley de zona fría.
Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar igual la energía. Ya está anunciado el aumento. Energía, agua. El presidente de Agua Pereira está negado conmigo, che. No me atiende el teléfono. No es mucho lo que le quiero preguntar, pero tiene que fundamentar por qué si pagamos el agua tan cara, tenemos que comprar agua en el supermercado para poder tomar.
El agua es turbia.
Pero tenemos que comprar agua en el supermercado.
El agua es turbia. Yo tengo, a ver, como todos tenemos, generalmente nuestras piletas de baño y demás, de color blanco. Y cuando vos abrís la canilla, y si se te ocurre taparlo, el agua es turbia. Y si vos llenás una bañadera que tenés con hidromasaje para bañarte, mirás el agua y el agua es turbia.
El inodoro se forma una aureola, sí, si no lo usás.
Sí, y la mochila, si abrís la mochila, desarmá una mochila, que nos pasa a nosotros con los departamentos cuando chequeamos, desarmás la mochila, le sacás la tapa, mirás adentro y en el fondo tiene tierra. Y esa tierra no la llevamos, nosotros la pusimos ni con cucharita ni con palita.
No puede tener sedimentación.
Bueno, la tiene.
Pero más sobre lo que te estoy diciendo. ¿Y te parece que el presidente no tiene que rendir cuentas porque es funcionario público? Él está en ese lugar por nosotros. ¿Y cómo puede ser que la sociedad no le pida?
Para nosotros.
¿Y cómo puede ser que la sociedad no le pida que rinda cuentas? ¿Cómo puede ser que nadie de la sociedad hable y diga, no podemos pagar el agua, la barbaridad que estamos pagando, y además que nos pongan restricciones? Por ejemplo, no puedes lavar el auto, porque es agua es agua corriente. El agua es un bien humano esencial, pero dame el agua de calidad. Mirá lo que me estás cobrando. Fíjate lo que te cobran de cloacas. Te cobran por superficie. O sea que no importa si vive una persona o viven cinco personas, te cobran por superficie el agua. ¿Hay algo más ilógico de esto? Mirá cómo en un ratito nosotros podemos decir todas estas que para mí son irregularidades, alguien tiene que explicarlas. ¿Dónde está la oposición? ¿Me decís, Sergio?
¿Dónde están los entes de control?
No están.
Bueno.
O sea, están, facturan, cobran,
y bueno,
pero no tenemos los resultados.
Ahí hay responsabilidad también.
Yo insisto un poco, hoy temprano entrevistaba a un abogado que me decía, empieza por mí. Yo soy responsable.
Tiene razón.
O sea, empiezo por mi responsabilidad.
Necesitamos responsabilidad y madurez en nosotros mismos, saber cuál es nuestro rol en la sociedad.
Y hay oyentes que me escriben y tienen razón, ¿no? Donde me dicen, ¿te imaginas un juicio con este sistema judicial? Donde una mujer que denuncia haber sido golpeada, abusada por el marido, tiene que desnudarse y subir un video a las redes sociales para que la justicia active. Es ilógico, ¿no? Yo reniego porque tomo las dos puntas, y por ahí a algunos oyentes no le cae bien, cuando digo, hay hombres que también transitamos por situaciones de violencia, pero hay mucha vergüenza en el hombre para ir a denunciar de que la mujer es una abusadora.
Todos somos orgullosos.
Y si decimos que la mujer, que esa mujer es una basura, porque le mintió al hombre, lo engañó, diciéndole que esperaba un hijo de él. No, te viene el movimiento de feministas a decir, no, la basura es él. ¿Por qué? ¿Por haber tenido sexo? ¿De qué estamos hablando, muchacho? Mirá hasta dónde se torna peligroso, de que vienen a atacarte porque decís que una mujer es basura. Pero hay mujeres que han matado a sus hijos.
Sí.
¿Y qué son esas mujeres? No veo al movimiento de mujeres al lado de la mujer que desapareció en Río Gallegos. ¿Te acordás de esta mujer que desapareció? Nadie se explica por qué desapareció. Y nadie se explica cómo desaparecieron cajas con dinero,
sí,
del lugar donde la estaban buscando.
Sí.
El único medio que reflejó la noticia es un medio que está censurado por todos lados. Porque te cuenta y te muestra la foto, te muestra el video, se llevaron cajas con dólares.
Sí.
Del lugar donde estaban buscando supuestamente el cuerpo de esta mujer. Continúa desaparecida, pero no veo las actrices, al movimiento de mujeres reclamando por esta mujer.
¿Sabes por qué no las ves?
No.
Porque ellas no tienen autonomía.
Bien, traducímelo.
Esos colectivos femeninos y demás no tienen autonomía en sus decisiones, están bancadas y reciben dinero en tanto y en cuanto actúen a favor de la política, de quien les baja línea. Responden políticamente. No lo hacen en defensa de las mujeres. Eso es lo que yo entiendo. Mi opinión es esta. Todos esos grupos son formados desde la política, para la política y financiados por la política. Esto es un proceso, Luis. Eso es un proceso que se viene dando de a poquito.
Sí, yo sé que
es un paso a paso que
cuando
se
me
viene
decís,
dando.
Baja línea. Miro los micros estacionados en Recoleta y la gente que está en Recoleta manifestándose y me pregunto cuándo laburan.
No, están bancados por
la
política.
Estos no saben lo que es laburar.
No, están bancados por la política. A ver, por eso el otro día, cuando hubo ese problema del vallado en Buenos Aires y demás, cuando pusieron el vallado, primero y principal, fíjate cómo arrancan esa gente en ese lugar. Primero salieron a manifestarse cuando el fiscal Luciani acusa a la presidente en funciones, o no en funciones, sino en el por detrás.
Yo digo que es la líder política más importante,
hay que reconocerlo,
del país.
Sí. ¿No? Igual hoy el que estaba ejerciendo la presidencia me suena más a Massa que ella, pero no importa. Mandada por todo el equipo, ¿no? Pero tiene que poner solución. La gente fue cuando el fiscal Luciani la acusa. Los que fueron a quejarse fueron en contra de Cristina, a criticarle a Cristina lo que había hecho. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cuántas personas tenemos? ¿200, 300 personas? Bueno, mandémosles 1.000, 1.500, y las desplazamos. Fue lo que hicieron. Le metieron 1.000 y pico de personas desplazando a la gente normal, que la gente normal no va a hacer destrozos ni romper nada. Lo único que te van a agarrar es una cacerola, una cucharita y tiqui 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 tiqui, y más que eso no te va a hacer la población normal, porque tenemos una población educada de cierta formación hacia arriba. Ellos mandan a los barras bravas, que los tienen pagos con los micros, y tardan minutos, una hora y pico en llenarte un lugar de eso, de una cantidad de gente increíble.
Y contás los planes que tenemos y decís, la movilización que hay.
Es la movilización de los grupos sociales, le pagan a cada uno de los que tiene que ir, nos están comentando, entre 10.000 y 15.000 pesos por cada guardia de 8 horas que estaban haciendo ahí. Eso es lo que trascendió. No tengo certeza, es lo que trascendió en los medios, ¿no? Ahora, es un aparato, tienen un aparato en funcionamiento de represión parapolicial, paramilitar o como quieras, de represión hacia la población para amedrentar y separar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos.
Mira, te tiro preguntas que me hacen. Vamos, escuchemos un audio y vamos con algunas preguntas de oyentes.
Tiene razón el señor. Si no estás con ellos, no existís. Te Tenés que ser corrupto como todos los que están gobernando. Porque la plata es nuestra, pero la manejan ellos. Así que tenemos que saber y aprender a votar. Nunca más a estos ni a los otros. Gente nueva, no a la reelección.
Dice, no hay presión, agua turbia. ¿Qué estamos esperando? Es un robo para mantener a estos corruptos. De las viviendas, dice, fíjate, el municipio de Ushuaia se entromete en las viviendas del IPB, el IPB feliz. Tal vez el Procrear, ¿no? ¿El Procrear baja a través del municipio o a través del IPB?
El municipio.
O sea que esas las maneja. ¿Y el IPB para qué lo tenemos? Se ve por IPB.
Bueno, por eso el municipio quiere armar un instituto municipal de vivienda.
Más estructura política.
Más caro todo.
Se lava las manos, la gente está presa con la inflación, país solo para los acomodados. Un amigo me dice, ¿cuándo van a bajar los alquileres?
No, error.
¿No van a bajar?
Los alquileres van a bajar solo bajo una condición, en que la oferta de inmuebles sea superior a la demanda de inmuebles. Para que la oferta supere a la demanda, tiene que haber inversión. Para que haya inversión, tiene que haber ahorro y rentabilidad. Hoy rentabilidad no hay con esta ley y con esta inflación. No hay estabilidad monetaria y no hay financiación. Entonces tampoco hay créditos hipotecarios. Lo poco que se desarrolla, Ushuaia es un lugar donde sí se desarrolla por el tema turismo, porque estamos en un boom. Ahora, una explosión turística, pero en otros lugares no. Entonces la situación es sí o sí va a ser cada vez peor, y menos con esta ley que posdató los vencimientos, o sea, frenó la rueda de los alquileres, la frenó durante un año hasta julio del 2023. Nosotros ya lo advertimos, esto lo venimos advirtiendo desde el año pasado, hace rato que venimos diciendo, cuidado, porque entre julio del 2022 y julio del 2023 va a ser caótica la situación de alquileres. Y bueno, se viene cumpliendo, no hay alquileres, no hay disponibilidad.
Se viene cumpliendo y paralelamente, esto que digo es un hecho, lo vemos todos los días, que hay un montón de gente que está usurpando, está ocupando lugares porque no tiene, muchos lo hacen por desesperación. Pues dicen, bueno, y tengo gente que escribe que se vuelvan a su casa. No es tan fácil, ¿no?
Lo que pasa es que se vuelvan a su casa es otra complicación, porque Tierra del Fuego es, hablando el otro día con un contador, me decía, esto es Suiza, y al lado de otras provincias, realmente, esto es realmente muy, muy beneficioso Tierra del Fuego.
No sé quién era que te lo decía, pero quiero destacarte de que vayamos para donde vayamos. Es tremendo. La falta de cloacas se hace notar. Tiene presencia en el Arroyo Grande, en cómo se están contaminando los efluentes. Con efluentes las aguas de la montaña.
Yo te reitero, si uno estuviese del otro lado, o sea, de las tomas de decisión de la parte política, yo en lo que invertiría sería en infraestructura. La inversión tiene que ser en infraestructura, en generar todas las condiciones para que haya desarrollo, pero no invertir en construir y entregar de la mano de la política a la gente la vivienda que a mí se me ocurre construir como a mí se me ocurre de construir y darle eso o nada y sin posibilidades de elección. Yo le daría, las tierras fiscales las pondría a disposición de desarrollos, de hacer licitaciones al mejor oferente, ni siquiera como se hizo en Río Grande con el IPB. Eso ahí es muy curioso.
Fíjate que uno de los temas que se estaba hablando con la Carta Orgánica Municipal tiene que ver con... Después vamos a hablar con Javier Branca. Ahí vamos a ver si podemos entrevistarlo a Javier Branca. Pero uno de los temas que se trató es la entrega de tierras sin servicios, ¿sabías?
Sí.
Habilitar la entrega de tierras sin servicios.
Sí, ¿y dónde van a ir los servicios?
Ay, mira, me contestó el intendente de Tolwyn, primero solucionamos el problema a la gente y después vemos. O sea, abiertamente, después vemos. O sea, no hay... Por eso entiendo cuando vos me decís, somos el lugar turístico elegido. Te entiendo, Sergio. Pero lamentablemente esto explota, ¿eh? Cuando miramos, y le entrevistaba a esta mujer, Mónica Costa, y me decía de este sector que se está mirando, el sector turístico, uh-huh. Mitre, ¿sí? ¿Mitres? Península Mitre.
Península Mitre, sí.
Y claro, miran para Península Mitre y el desarrollo turístico de Península Mitre, y vos sabés que ya hay negocios,
sí,
montados en torno a Península Mitre. Siempre los negocios van de la mano con la legislación. Lo denunció el abogado Merlo muchas veces. Cómo se amplía el ejido de Tolhuin, uh-huh, y no se tiene en cuenta estas tierras que están en litigio, que son las que ocupa el Valdés, las termas del Valdés.
Sí.
O sea, está todo, no hay nada suelto, Sergio. Siempre la mano de la corrupción, de la política, está en el camino. En el camino que quedó abierto, empezado en la gestión de Bertone, donde hay fondos para continuar con ese camino, pero una decisión política de Melella es no continuar con ese camino, como también frenó la obra del hospital. Hasta que la gente estalló, empezó a hacer escuchar su voz, y ahora parecería ser que vemos gente que está laburando en la estructura del hospital, ¿no?
Uh-huh, sí, están trabajando.
Qué terrible, Sergio. Pero bueno, mensajes de oyentes. No, esto llama vos y decir que la mayoría de los kirchneristas son delincuentes, el resto de los simpatizantes son cómplices de esos delincuentes y el resto que los vota son cabeza de termo. No, llama vos para decir esto, yo no lo voy a decir, amigo. No entender que el kirchnerismo y gran parte del peronismo son delincuentes es no entender el problema medular de este país. Si Satanás existiera, elegiría vivir en este país. Ya tenemos su representante, Francisco, que es sargento. No, esto, discúlpame, pero este tipo de mensajes no voy a leer. Voy a un mensaje de Fanny. Qué gracioso ese vos, ¿eh? Uh-huh. Yo no tengo casa. Donde vaya, debo alquilar. Que no hable de lo que no sabe. Que agradezca si tiene casa. Ah, no lo dice por vos. Lo dice por ese mensaje que recibí, que le dice a la gente, si no tenés donde vivir, andate. Claro, tienes razón. Donde me vaya no tengo casa, tengo que alquilar.
No, por eso.
Y donde me vaya,
que, no,
está.
no hay por eso. A ver, a la gente también hay que agradecer, a todos. Acá hay, viene gente muy buena del interior a trabajar y a ponerle el pecho, y realmente es buena gente. A mí me toca de conversar con gente que está buscando, a veces le logramos dar alguna solución, acompañarlos, ayudarlos. Y viene gente muy íntegra y gente que viene dispuesta nada más que a trabajar y no a usurpar ni a hacer ni a jugarse con los planes ni nada, vienen a trabajar. Yo es lo que a veces les digo, vienen con el cuchillo entre los dientes,
Sergio. Sí, querido, pagan alquileres que son recaros. Sí, uno, sí, labura para pagar el alquiler, el otro para pagar la comida. Yo te entiendo.
Así me decís, todo, así todo, están mucho más contentos que en su propio lugar.
Te entiendo, sí, es cierto, te entiendo. ¿Mm? Ayer hablaba con un amigo porque estaba haciendo compras y veía los precios. Y le preguntaba a mi amigo de qué le pasa cuando se va de vacaciones a su lugar de origen, uh-huh, que nos pasa mucho. Si yo, por ejemplo, yo nací en el barrio en un barrio de Ituzaingó, del conurbano. Si yo voy ahora a la carnicería del barrio donde yo nací, no te imaginás, Sergio, te deben vender de media chuleta. Uh-huh. Te deben vender de media chuleta porque la gente está mal, vive mal la gente, y nosotros todavía es como que pasamos la tarjeta y pasa, pero ya estamos viendo de que hay gente que está financiando, sí, los alimentos,
sí,
y estamos en tierra del fuego, Sergio. En Buenos Aires hace rato que pasa esto, pero acá ya empezamos a ver que es interesante la cantidad de gente que empezó a pagar el mínimo de la tarjeta. Entonces todo tiene un límite, y siento como que estamos llegando a ese límite. Es un poco lo que decía, compré lo que decía Carlos Pagni. Esto, si no se dan cuenta los políticos de que esto conduce a un estallido, inexorablemente estamos perdidos. En algún momento tienen que bajar, tienen que sentarse a negociar. ¿Y quiénes son los que van a negociar? ¿Cristina con Macri?
No.
¿Quiénes van a negociar?
Hoy lo pusieron a Massa en esa función.
¿Sí?
Hoy lo pusieron a Massa en esa función, porque sabían que la piña era inexorable. Ya la primer piña se la pegaron con la devaluación de hace poco. Hoy lamento informarles que las noticias, igual a pesar de que esté Massa donde está, igual las noticias no son alentadoras. O sea, el panorama que viene tampoco es alentador. Si tenemos mucha suerte, pero muchísima, muchísima suerte, con el mejor de los vientos de cola, estamos en una inflación de alrededor del 100% anual. ¿Sí? Con viento de cola. Si la situación se sigue complicando, vamos a estar por encima de eso. Y los salarios no pueden acompañar. Y lo peor es que alimentos, por ejemplo, estaban pasando hace unos días, en 3 meses y medio, alimentos en los mismos supermercados, medidos en los mismos lugares, el promedio le dio en 3 meses y medio el 100% de suba en el valor de alimentos. Hay otras cuestiones que frenan, combustible frenan, servicios frenan, el tema del tipo cambiario anclado en el oficial está frenando también, lo están usando como ancla. Entonces todas esas cuestiones que están frenadas hoy terminan armando una olla de presión, y tarde o temprano la tapa va a saltar. Es inexorable, el combustible va a aumentar porque no hay forma. Porque si
ya
no,
está, Sergio, pisaron el aumento de combustible.
Está pisado.
Pero saben que tiene que aumentar.
Pero a pesar de que está pisado, a ver, yo te saco una cuenta, yo estoy arriba de los 15, 16 mil pesos para llenar el tanque de combustible en mi camioneta. A pesar de que está pisado, un tanque de combustible me cuesta fortuna. ¿Estamos?
No te quiero amargar, pero una vez un abogado de AFIP me dijo, si no podés tener empleados, cerrá el negocio, cerrá el boliche. Si no tenés plata, cerrá el boliche. El boliche no es para vos. Y el que tiene plata y puede tener el boliche, porque lo declaró, en máximo, declaró 525 millones de pesos. Máximo Kirchner.
¿Y vos le crees?
Es lo que declaró, no le creo. Es lo que declaró, es declaración jurada. Declaró eso. Por ahí no lo tiene.
¿Vos sabés cuánto se llevaron?
No digo lo que se llevaron. Yo
500
digo, por ahí
y
no
pico
tiene.
De millones de pesos, hoy estamos hablando en dólar blue, 1.000.000 y pico de dólares.
Pero, ¿sabés qué pasa? Que eso está declarado en blanco, y que uno dice, ¿cómo justifica una persona que no trabajó nunca en la vida tener 525 millones de pesos?
Con una donación por parte de la madre, que la madre, cuando se vio acorralada, le cedió todos los bienes a sus dos hijos.
Pero si yo dono a mis hijos, yo tengo que explicar de dónde saco lo que estoy donando.
Vos.
¿Qué me decís? ¿Que Cristina no? Oyente, dice, con todo respeto, ¿cómo no van a recibir mal acá a Pato Bullrich, a Macri, si este es el reducto Cuca? Y hablando de barbaridades o errores, el gato, comparado con estos, era el presidente de Suiza. Datos mata relato. Opiniones de los oyentes que se van comunicando al 1546-5281. Tengo un videíto de 3 minutos. ¿Lo podemos escuchar o querés decir algo antes?
No, dale.
A ver, ¿qué dice? No lo escuché, no lo chequeé. Me mandan cada cosa. Que no diga malas palabras, por favor, y que no hable mal del gobierno. Porque no hay que hablar mal del superministro Massa. ¿Sabías eso?
No sabía.
El único que puede hablar mal es la nata, ¿te diste cuenta? Pasó el videíto de Capitanich emocionado en la canilla, cuando inauguró la canilla. Capitanich, distraído, besó un maniquí.
De esas
besó un maniquí. ¿No lo viste ese video?
No, no. Ah, uno del maniquí, sí.
Besó
sí,
a un sí, maniquí.
Sí, sí.
Y ahora, esta semana, se ofreció a una chaqueña, una mujer, a arreglarle la electricidad. Pero como trabaja de gobernador, no tiene tiempo y le va a mandar a una empresita amiga para que le solucione el problema eléctrico. Mirá lo que es capaz de hacer un argentino de ley, un chaqueño de ley, por un voto. Escuchamos el videito, ahora se cargó.
¿Cuál parte de la plata de esas valijas gigantes?
¿Y Daniel dejaba las valijas y salía con bolsa, bolso, mochila o ambos?
Ah, o sea, en una mochila entraban 2 millones de dólares.
O entre los dos.
Y ahí va...
Aclaro que es el contador de la familia Kirchner, hablando con Nicolás Wiñaski.
Ajá. Entonces a esta otra, a este y, otro domicilio.
Sí, y porque digo que da la posibilidad para pensar distinto, porque requerís de que haya presencia de euros, si no, no te da el volumen.
Uh-huh.
Y euros hubo muchísimos, no te olvides que son de denominación de 500, con lo cual te aumenta la capacidad cúbica forma enorme, ¿no?
¿Cuánto entraban en los tesoros de...?
En el lo que sería el armario, que era de 2 puertas con 3 cerraduras, con una llave de este tipo, con estrías, siempre había 5 o 6 mochilas aproximadamente. Después eso pasaba parte abajo. Si yo necesitaba por urgencia para hacer alguna compra que surgiese antes de que se pasara al tesoro el oculto, digamos, yo sacaba ahí de las mochilas. Pero había otros depósitos en Río Gallegos.
¿Había más tesoros?
Claro, creo que la peor decisión de mi vida. Pero bueno, ya está.
¿Cuánta plata era?
Entre 20 millones, 30 millones de dólares. Entre dólares y euros.
Uh-huh. ¿Y esas horas que se la pasó, los miraba, qué hacían?
No, lo tenía oculto, pero estaba en mi casa en un entretecho. O sea, no, delante de mi familia voy a estar haciendo eso. No, yo los oculté por un tiempo. Al muy poco tiempo me pidió que constituya una sociedad anónima. Me dio el nombre para que lo haga. Y fui a una escribanía y pedí la constitución de la sociedad. El nombre mío y de mi padre.
¿Y a partir de ahí qué es lo que vino?
Es una bola de nieve, cada vez más grande. Que era como obvio. O sea, ¿dónde va a venir? No hay de otra fuente. O sea que, digamos, hay preguntas que no son necesarias hacerlas.
¿Era en coimas y era en coimas de Néstor?
Era plata ilícita de Néstor Kirchner, correcto. O sea, ¿dónde va? ¿Dónde? Si no son las declaraciones juradas que están todos sus fondos lícitos, esos fondos no están, son fondos de origen ilícito.
Ahora, si Muñoz llegó a manejar 600 millones...
¿Cuánto sería
el total?
Haga la cuenta usted.
No, haga usted que contador.
No. Es para asustarse. Llevo 20 y tantos meses preso, así que mi calculadora humana está fuera de pero te daría, no sé, 10 mil millones.
Como un cálculo.
Hicieron negocios para ellos y los amigos. Sí, tuve, digamos, una relación muy cercana. Yo me llamaba a la doctora Cristina y yo iba a su casa. Ingresaba muchas veces en forma diaria cuando ya dejó de ser presidenta. Pero no...
¿Después del 2015?
Sí. Durante el 2016, te digo, cada vez que estaba en Río Gallegos yo iba. Así que si estaba 4 días, yo iba a los 4 días a verla.
Uh-huh.
O sea que tenía una cercanía, no la niego. Hicimos, si me disculpase la expresión, hicimos cuanta cagada se pudo hacer. Es bien vulgar, pero es la mejor manera de graficar.
El que habla es el contador.
A ver, pará. Si yo no malinterpreto, ¿él está contando cómo se llevaban miles de millones de dólares? ¿Es eso lo que está contando?
Sí, está preso y el testimonio de un preso...
Como arrepentido. Él estuvo
no, está bien.
Arrepentido.
Está preso. Sí. Yo entiendo, entendí el video, pero yo te digo, privado de la libertad,
uh-huh.
¿Sí? ¿Sirve esa declaración como prueba para culpar a quien sea? En este caso está culpando a una persona que no se puede defender, porque Néstor no se puede defender.
Pero la doctora, a ver, que se hace llamar doctora, desafío al que quiera, ¿eh? Lo desafío que me traigan un solo expediente firmado por ella y por su matrícula profesional. Los desafío, ¿eh? La doctora que dijo en Harvard, yo fui una abogada exitosa, los desafío que me traigan un solo expediente firmado por ella. Amén de esto, está en vida y este contador la pone a ella delante de todo esto. Entonces, el muerto, bueno, ¿qué va a hacer? Muerto. Lamentablemente son las cuestiones de la vida.
Claro, lo que no sé si eso sirve como prueba en la justicia, porque declarar podés declarar todo lo que vos quieras. Y, o sea, yo voy al terreno, todos somos libres de declarar lo que nosotros queremos, y en la declaración podemos estar mintiendo. Porque si está hablando de miles y miles de millones de pesos, de dólares, de euros, dólares. Uh-huh. La pregunta siempre va a ser, ¿dónde está la plata? Si la plata no está, ¿cómo haces para creer una declaración?
La plata se mueve. Mira, en algún momento, déjame hacer memoria, sobre uno de los planteos de Fariña, ¿sí? Que salían... Néstor Kirchner salía de una reunión con la gente del campo y cuando salía de la reunión dijo, todos estos me quieren frenar y mover el país y ninguno de ellos tiene ni por aproximación la plata que tengo yo. ¿Cómo puede ser que ellos tengan más poder? Y la persona que era un asesor financiero de él lo miró y le dijo, esto es muy sencillo, Néstor. Vos, porque él le dijo, yo tengo más de 5.000 millones de dólares, dijo en ese momento, y ninguno de estos tiene ni por aproximación la cantidad de dinero que tengo yo. Dicho por Fariña, Leonardo Fariña, declarado en la justicia. Y el asesor le dijo, Néstor, vos con 5.000 millones de dólares en negro, sos Pablo Escobar. Ahora, si vos tuvieses 1.000 en blanco, te sentarías a la mesa de los grandes empresarios de la Argentina a decidir cuáles son las medidas a tomar.
Desde entonces,
del círculo rojo. Desde entonces es que se pusieron a blanquear el dinero y armaron el sistema para tener un blanco, porque necesitaban tener un blanco. Pero ellos vienen con un sistema armado de hace mucho tiempo. A ver, está declarado en todos los casos judiciales. Y lo que dice Fariña realmente a mí me sorprendió por las pruebas que presentó.
A todos, sorprendió. Pero por eso te digo y te repito, se puso tanto énfasis en buscar la plata.
Sí, lo que pasa es que no hay que buscar la plata. Hay otras pruebas, por ejemplo.
Pero vos fíjate, deja que la otra persona se defienda.
Está bien, pero fíjate un detalle. Por ejemplo, los campos comprados y demás fueron los que trataron de buscar en Santa Cruz, ¿no? Un montón de estancias. Y sin embargo, Lázaro Báez, claro, a nombre de Lázaro Báez. Lázaro Báez, que lo dice bien clarito Fariña, dice, todo lo que tiene Lázaro Báez, todo era de Néstor y Cristina, es de los dos. Ahora, cuando vos analizás, Lázaro Báez tiene un testamento donde le prohíbe por testamento la disposición de todos los bienes que tiene él durante 30 años a sus hijos. O sea que ninguno de sus hijos puede disponer de esos bienes durante 30 años, a pesar de que él pueda llegar a fallecer. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esa disponibilidad, él dicho y grabado en unas escuchas, dice que el dinero que tiene él no es de él, es de alguien que está en el cielo.
Yo te entiendo perfectamente, pero volvemos un poco al meollo de esta cuestión. Se dicen de toneladas de pruebas. Yo le doy el crédito a la persona que tiene el derecho a defenderse.
Y lo tiene que hacer.
Bueno, por eso el derecho de defensa no se lo puede negar
a nadie.
A nadie. Y además del derecho.
Pero no hay que salir a defenderse por YouTube. Mira, hay que defenderse en el juzgado.
El modo, yo coincido con vos, vamos a estar siempre de acuerdo con eso. Hoy hablaba con un abogado, el abogado Vitale, y planteaba eso precisamente. Todos sabemos que por más que la declaren culpable, que la justicia la declare culpable, Cristina no va a ir presa. No puede ir presa. Ya hay, pero toneladas de pruebas que demuestran que hasta que una sentencia no esté firme, la persona no va presa, si es una persona política.
Uh-huh.
Estamos hablando de Carlos Saúl Menem. Entonces, de la única manera de que vos me pueden fundamentar, hacer distintas hipótesis, todo lo que quieran, si no aparece la tarasca, si no está si no está la plata, que es de lo que se trata, qué difícil que va a ser que alguien crea que es delito. Pues vos lo sabés perfectamente.
Hay delitos que están probados. A ver,
te entiendo,
que
vos me decís, pero parece.
Hotel, que tengas un hotel que le factura todas las noches, ¿sí? Que le alquilan y le facturan todas las noches a empleados que están trabajando a 300 kilómetros de distancia y que trabajan durante todo el día, quiere decir que tienen 6 horas nada más que para ir y volver al hotel, dormir, listo, o no, o sea, o
pero
no trabajaron o no lo alquilaron. No,
pero
los contratos están.
Está bien,
y la transferencia de dinero, que se le transfirió dinero a Lázaro Báez y ese mismo día Lázaro Báez le transfirió el dinero a las cuentas de los Kirchner.
Por algo está privado de la libertad. Por eso, fíjate cómo volvimos a caer, vos y yo, en el error que te marqué hoy al principio. Todos los medios centrados en Cristina. Cristina mueve y todo el país acompañando el movimiento de Cristina. Por eso cuando escucho la crítica, vos sabés perfectamente cuál es mi postura, pero digo, es la persona más importante, no sé si de Latinoamérica, ¿eh?
No.
¡Ah! Mira que...
No.
Yo veo países, hasta España ha mandado gente para apoyar la situación de Cristina.
No, pero eso es otro tema.
Todo lo que vos quieras, pero te digo, el terreno...
Que hayan intereses políticos
la discusión
no significa que tenga importancia.
¿Sabés cómo empezamos la discusión nuestra? En que Meleya, el filósofo, está acusando a los especuladores de que no hay alquileres. El hospital está paralizado, vas a operarte y no hay insumos. Los problemas de la gente, Sergio, son otros. No que Cristina vaya preso. La prensa, los medios, sí, están ocupados del tema. Pero vos sabés cuando salís de acá que te suena el teléfono y la gente está desesperada,
sí,
pidiéndote una vivienda en alquiler.
Sí.
Y lo ves...
No solo eso, te llaman.
Bueno.
Luis, te llaman por cualquier propiedad que puedas tener a la venta, pidiéndote por favor que se lo alquiles mientras no se vende.
Y ahí es donde te digo, mira Pereira, que es el presidente de la Depos, ¿por qué no habla conmigo? ¿Por qué no tiende el teléfono? ¿Por qué se niega a dar una entrevista? La gente tiene que darse cuenta que no puede pagar la plata que paga en concepto de agua y cloaca a una empresa que te da el agua amarilla. Te invito a que laves ropa blanca en el lavarropas, ¿la sacás amarilla o no? Y estamos pagando una fortuna de agua. Habla con la gente, con los hoteleros.
¿Sabés lo que hizo un hotel? Ya hace unos años. ¿Sabés lo que hizo un hotel?
No, ¿eh?
Y ya hace unos años, no es de ahora. Esto viene de arrastre porque es un problema que venimos teniendo hace mucho tiempo. Tuvieron que sacar todos los hidromasajes. Sacaron todos los hidromasajes. ¿Sabés por qué?
Se estropeaban con el agua.
No. Le ponías el tapón. Después que venían de andar todo el día o de esquiar, se querían tirar a hacer un hidromasaje.
Tanta mugre.
Ponían el tapón, ponían el agua y el agua estaba sucia.
Tanta mugre.
Entonces le iban a reclamar al hotel por la calidad del agua. Y el hotel no tiene planta de procesamiento. Entonces se les quejaban, tanto se les quejaban que en algunos casos habían tenido que devolver ciertas sumas, porque la queja fue muy fuerte. Los reclamos fueron muy fuertes. Entonces dijeron, los volamos, no hay más. Y un hotel grande.
Sergio, querido, gracias por venir.
No, por favor, gracias a vos, Luis.
¿Estás contento?
¿Con qué?
Bueno, estás contento. Me decís que, ¿cuánto? Me sorprendiste, tiraste como 14 lucas un tanque de nafta. El mío lo lleno con 9 lucas.
Sí, 14. Pero ahora estoy andando en la otra, en la naftera, para que no gastar en diésel.
No anda a pie, Sergio, que... querido. Te quiero un montón. Gracias por estar. Sergio, bueno, Arrocchi, auditor del colegio.
Del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y Corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
Nunca voy a aprender ese nombre. Ese
es muy largo.
El nombre del colegio.
Es muy largo y gracias a Dios ya hemos dado un gran paso con el colegio y lo que se viene van a ser buenas noticias.
Ya volvemos.
Escuchala donde quieras.
Escuchala como quieras.
99.5.
Una señal en el aire del invierno 2022.
FM Ártica.
Es tu radio.
Gualdesi Hermanos. Productores de frutos y verduras.